Bueno, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión final de los encuentros de escritores de este curso. Estaba pensando que nunca terminamos tan tarde desde que empezamos estos encuentros que llevamos muchísimos años, Xavier y yo, organizando este ciclo, nunca habíamos llegado hasta el 20 de julio, y además es que hemos, claro, no sabíamos que hoy iba a jugar el Deportivo cuando elegimos esta fecha, y como el fútbol es así como algo muy sagrado, pues ya me estaban todo el mundo amonestando desde que juega el Deportivo. Yo dije, juega a las 9, son las 6:30 y estamos al lado del estadio, va a dar tiempo a terminar, a ir a tomar una cerveza y a ir a sufrir un poco al campo. Entonces, nada, disculpad que también sea tan tarde, pero diversos temas organizativos que a veces se complican, pues hacen que nos acerquemos a esta fecha, que por otra parte yo creo que es una fecha plácida, que ya es finalización del curso escolar, el profesorado ya está relajado, la semana próxima está de vacaciones.
Parece que
hay un cierto abucheo.
No, sí. Y ahora llegará los patas negras, en fin, estas cosas siempre agradables de parte de los padres y las madres.
Bueno, nada, simplemente para empezar, que estamos hoy muy contentos de acabar otro ciclo de encuentros con escritores como este. Va a haber actuación musical muy breve, por favor, no os marchéis, que muchas veces sé que os marchéis a las 8, el partido es a las 9, a las 8 acabamos la sesión, son 4 canciones, y para no abandonar a la gente que nos va a acompañar, sabes que es una tradición que tenemos desde hace ya bastantes años, que despidamos la sesión final con música, y además es que la música y la literatura están muy unidas, y en la obra, lo vais a ver hoy, además, en la obra de Marcos Ordóñez y en este libro maravilloso del que vamos a hablar ahora, también la música tiene un papel muy importante y ha tenido un papel muy importante también, yo creo que en su vida, ¿no? Marcos Ordóñez, antes de nada, le agradecemos a Marcos que estoy aquí, porque íbamos a hacer la gestión en marzo, él no podía porque acababa de publicar el libro, le coincidía con 2 presentaciones en Madrid y en Barcelona. Lo fuimos demorando y, bueno, lo avisamos al final con poco tiempo, pero pudimos hacerlo en esta época, justo después de la Feria del Libro de Madrid. Y estamos muy contentos, agradecemos a él y a Editorial Anagrama, que también nos facilitó, como siempre, María Teresa Slanzi, pues esta gestión en un tiempo así muy récord, por eso nos pudimos avisar antes. Marcos Ordóñez, yo creo que muchos de vosotros lo conocéis, están aquí algunos de sus libros, tiene una a bibliografía más amplia que esto y una vida que es imposible resumir en el tiempo que vamos a estar hoy aquí, pero de la que está, de este libro, este maravilloso libro, yo ya lo aconsejo, se lo decía a muchos compañeros como lectura de verano, Una cierta edad, pues os da un retrato muy muy cercano, muy cálido, con muchas aristas, ahora vamos a hablar de él, de quién es Marcos Ordóñez y lo que ha sido su actividad a lo largo de tantísimos años, ¿no? Perdonad, ya me olvidé de apagar el móvil, nunca me pasa. Bueno, Marcos Ordóñez, yo creo que lo conocéis todos por sus colaboraciones en el diario El País, sus 2 artículos semanales, el artículo del jueves y el artículo del sábado en la sección de Babelia de Puro Teatro. Mucha gente dice que lo que no sabe Marcos Ordóñez de teatro no lo sabe nadie. Entonces, yo creo que tenéis la oportunidad de hablar con él de teatro, pero de muchas más cosas, ¿no? Él es escritor y periodista, pues con una trayectoria de cerca de 40 años, por lo menos, en el mundo del periodismo, recorriendo medios muy diversos, ¿no? Yo hablo hoy en día del diario El País, pero Marcos ha escrito en el Correo Catalán, ABC, Avui, El País y un larguísimo número de medios que ahora no cito aquí. Y en revistas tan significativas, yo estaba pensando en algunas, muchísimas más, imposibles de abarcar aquí, pero en la extinta revista Fotogramas, que tanto seguimos en su década, esa revista que a algunos nos inició en el mundo del cine, revistas como Ajo Blanco o revistas hoy en día muy en boga y que la gente sigue, como Jot Down, he leído yo algún artículo, sí, también de Marcos.
Ajo Blanco es quizá la más importante porque ahí conocí a Pepita.
Ah, vale. Claro, ahora hablaremos de Pepita también, claro. Bueno, él ha sido también profesor de guión cinematográfico y dirección de actores en la Universidad Pompeu Fabra, y podéis, muchos de, yo estaba repasando, por ejemplo, los últimos artículos publicados en El País, y eran artículos sobre Peter Brook, el último, sobre la obra Tres sombreros de copa, que hemos leído mucho en los centros educativos, novela de ajedrez, una novela de Stefan Zweig, que ha salido mucho en los clubs de lectura de La Coruña, por ejemplo, que era una versión teatral, sobre los Machado, los cinco hermanos Machado, otra versión teatral. Bueno, estaba pensando que siguiendo los artículos que escribe Marcos Ordóñez en El País, pues uno tiene un panorama de lo que es el mundo teatral en la actualidad, pues yo creo que muy certero y muy cercano, ¿no? De lo que hay que ver, de lo que hay que seguir en el teatro, ¿no? Su obra narrativa, pues tenéis ahí en las hojas que os hemos entregado, pues una bibliografía, ya veis que muy amplia, que engloba novelas, tenemos aquí alguna como Detrás del hielo, comedia con fantasmas, muy relacionada con este mundo del teatro, libros de relatos, ensayos, sí, yo creo que podemos llamarles ensayos, en ámbitos tan distintos como el mundo del cine, el mundo de la música, obras de teatro también, escritas reflexiones sobre el teatro, sobre la escritura, etcétera. Y hoy en día lo traemos aquí pues para hablar, hemos seleccionado de esta obra tan enorme que tiene, yo creo que no nos daba tiempo a abarcar más en esta sesión, y además tiene tantos puntos que comentar, nos hemos centrado en estas dos obras que tenéis aquí, que son Una cierta edad y Juegos reunidos, que junto con otras obras de Marcos pues forman una especie de cosmos en donde él explora el terreno autobiográfico, ¿no? Con el libro de relatos que antes hablamos, Turismo interior, y con Un jardín abandonado por los pájaros. Bueno, pues es este universo del mundo de la autobiografía, los recuerdos, las memorias, etcétera. Una cierta edad, es este libro publicado por Anagrama, pues es un libro, yo pensaba estos días, que tiene muchas lecturas, ¿no? En el que se esconden pues muchísimas cosas, recuerdos de infancia, adolescencia, deseos cumplidos, referentes que incitan a la literatura, anécdotas, recuerdos, chistes, música, literatura. Bueno, hay un amplio margen de artículos, de trabajos, de reflexiones sobre el mundo de la escritura, sobre el mundo de Marcos, sobre el mundo de la crítica teatral, sobre la crítica teatral, sus lecturas, sus libros, su música y tantísimas cosas más que iremos comentando a lo largo de la sesión. Un libro que es un dietario, que él en alguna ocasión habla como autobiografía íntima, en el que yo creo que fundamental es que declaras un amor incondicional por el mundo del arte y por la pasión que lo ha llevado esta vida entregada al mundo de la creación, ¿no? Porque hay muy poca diferencia entre la creación de Marcos de libros como estos y la creación de sus crónicas, sus críticas, sus artículos que aparecen. Yo creo que son dos mundos que están íntimamente unidos, ¿no? Un libro de memorias que tiene serenidad, belleza, mucha vitalidad, mucho positivismo. Yo, releyendo otras cosas, veo que hay mucho positivismo hacia el mundo de la cultura, del arte, con momentos oscuros, pero después ya le preguntaré por algo de esto, por la crítica literaria y por lo que hay que resaltar muchas veces de una obra, ¿no?, cuando se habla de ella, ¿no? Se confunden en este libro pues literatura y vida, ¿no? Yo creo que están, como decíamos antes, indisolublemente unidas, ¿no? Y probablemente sea su libro, quizás, bueno, nos lo dirá, más confesional, ¿no?, el que mejor retrata también a Marcos Ordóñez, ¿no? Un libro que también retrata toda una época, el espíritu de un tiempo, y un libro, como decíamos al principio, que yo creo que recoge lo íntimo, lo periodístico y muchas de las aficiones y orientaciones de Marcos Ordóñez a lo largo de su vida. Bueno, yo creo que tenemos aquí muchos temas, tenéis ahí unas fotocopias para hablar de bastantes temas que ahí aparecen en el libro, y le agradecemos hoy a Marcos, que nos está acompañando además con Pepita, claro, que eso es un binomio indisoluble también, como literatura y vida. Gracias, Marcos.
Gracias a vosotros.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, os he finalizado el curso, esperemos que continúe, y que podamos seguir trayendo personas de tanta relevancia cultural, de tanta capacidad incisiva en la sociedad, incluso desde un punto de vista moral y formativo, enriquecedor para la comunidad. Claro, Marcos Ordóñez son moitos años dedicados al trabajo cultural, a creación literaria, a reflexión, a crítica, a presencia en los medios, Y claro, eso es como do bolero, toda una vida, y toda esa sabiduría de que van acumulando os anos, esa reflexión, esa bagaxe, pois vai sintetizando nunha reflexión, sin unhas anotacións, citas, miradas, fragmentos, momentos, reflexión, recordos, que constelan un panorama feito cunha grande originalidade e cun gran, utilizaría aquela expresión francesa de esprit de finesse, é dicir, con unha sutileza de ver as cousas con intelixencia, con unha capacidade de penetración demorada, sustancial e madura do mundo, nada cruel, nada sarcástica, senón que en todo caso, en algúns momentos irónica, porque é un home que manexa moi ben os rexistros de humor, e todo isto constela unha obra deliciosa de lectura. Javier decía antes que é unha lectura moi boa para o verán, eu creo que sí, é unha lectura ademais moi interesante para tomar notas de moitas reflexións e citas que se presentan, que son moi útiles desde todos os puntos de vista, desde o punto de vista vital, pero tamén desde un punto de vista creativo, de profesor, de profesional, pola riqueza cultural, estética e todas as reflexións que acompañan neste sentido. É un placer telo aquí e cerrar este ciclo, e xa pasarle a palabra, agradecerle a súa presencia, e será un placer, sin duda, hablar con él e conocer sus impresiones e sus ideas al respecto. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros. Oye, ¿se oye bien esto? Sí, porque es que me da la impresión...
Tú eres un actor teatral, no necesitas...
Bueno, pensé que era falso esto, que era una...
Joder, ahora viene la parte de que dices, ¿qué digo yo? Porque lo que habéis dicho me parece muy bien dicho, muy bonito. Muchas gracias.
Hay que acercarse.
Sí, me acercaré más.
Sí.
Es que ves, tengo miedo de que me lo cargue. Está como raro, ¿no?
Está tenso.
Un poco raro unos. Hoy me han hecho una entrevista y me preguntaban cosas que te quedas un poco paralizado. Siempre que te preguntan en una entrevista sobre libros, ¿no? Y usted, los porqués. ¿Y usted por qué ha hecho esto? Dice, joder. Tienes que pensar, el esto es un dietario. O sea, sonaba como raro. Pudiendo haber hecho otra cosa, ¿por qué hace eso, no? Entonces, como siempre pasa, no sé qué le he contestado, una banalidad supongo, pero luego, más tarde, digo, caray, se llama el esprit d'escalier esto, me parece, ¿no? Cuando se te ocurre ya un poco tarde. Entonces, pensando, y una de las primeras cosas que leí fue un dietario, lo que pasa es que yo no sabía que era un dietario. Era un libro que se llamaba, bueno, a ver, lo ponía muy claro, se llamaba Cuaderno de Escritura. Y era de un autor que tuvo mucho éxito en los años entre los 40 y yo lo pillé en los primeros 60, que era Somerset Maugham. Entonces esto se llamaba Cuaderno de Escritura. Yo ya sabía creía tener claro que quería dedicarme un poco a esto. Entonces cuando vi el libro este, pensé, esto mira de puta madre, porque me va a enseñar cómo hacerlo. Yo no creo que aprendiera mucho del libro este, pero a mí me gusta de los libros que hagan compañía. Y ese libro me hizo compañía durante un tiempo. Lo digo porque de los primeros que me llevaban en esa dirección. Y hoy, a la hora de comer, salió otro, bueno, que está homenajeado aquí, y en Jorge Unidos me parece que también, que es Jaime Gil de Viedma, que, como sabéis seguro, era un poeta extraordinario, pero también era ensayista. A mí la palabra ensayista me gusta mucho en el sentido de prueba, de vamos a ver cómo nos acercamos a algo. Entonces él tiene un libro de ensayos que se llama Al pie de la letra, y yo había caído en las manos narrativas de Gil de Viedma cuando me encontré, debía tener yo, cuando se publicó las palabras del verbo, las personas del verbo, que ya me parece su poesía completa, que no era muy extensa, pero era muy duradera. Yo recuerdo haber comprado ese libro, coger un autobús y acabar en el final del autobús. O sea, estaba tan absolutamente obnubilado por el texto de Gil de Vilma. Y luego leí, eso debió ser pocos años más tarde, 70 y poco, el pie de la letra, en los ensayos. Entonces, yo en esa época, cuando podía, me presentaba a entrevistar a gente a la cual admiraba mucho. Y entonces me presenté por todo el morro, porque no estaba muy claro que fuera a publicar yo esa entrevista, y algo debía tener en la cabeza porque realmente no se publicó. Creo que eso lo cuento en él.
Sí, sí, lo cuentas.
Pero sí que pasé una tarde y noche, escuchando a Gil de Vilma, y fue otra de las influencias grandes, porque además, ves, mire, yo había apuntado aquí algunas cosas. Perdona un segundo, porque aquí, pensaba, no te dejes de los muchos que te han marcado. Mira, ves, aquí lo he contado. ¿Por qué me gustan los diarios y las memorias? Debería echar la mirada hacia atrás, muy atrás, para empezar a responderme. Primer libro que leí a caballo entre el diario o dietario y las memorias fue Cuadernos de un escritor, se llamaba, el de Somerset Maugham. Yo debía tener 12 o 13 años. Y el de Jaime Gil, también leí con mucho placer y aprovechamiento Diario del artista seriamente enfermo, de Jaime Gil de Viedma, que apareció en los años 70. Vino a sucederme un poco lo mismo que con Somerset Maugham. Me acerqué a La grieta. La grieta era un ensayo autobiográfico de Francis Scott Fitzgerald, porque me había gustado El gran Gatsby, y a Gil de Vilma porque había devorado Las personas del verbo, la recopilación de sus poemas. Lo que más recuerdo de estos libros es que me hicieron mucha compañía, esto que os decía, y el diario de Jaime Gil me hizo polvo, porque yo hice una comparación cronológica. Echando cuentas, calculé que Jaime Gil tenía 27 años cuando lo escribió, en el año 56. Cuando yo lo leí deslumbrado, en 1974, a los 17, pensé que me iba a costar bastante, me iba a ser imposible, para decirlo claro, alcanzar en 10 años aquel nivel de inteligencia, de cultura y de percepción, por no hablar de experiencia vital. Y me dije, claro que Jaime Gil es rico, con muy buena formación, Oxford incluido, y muchas experiencias que yo difícilmente tendré. Me repetía tontamente para consolarme, cuando no se trataba de cuestión de años, sino de esto. Y esto en una clase dije, recomiendo mucho los textos completos, porque luego salieron, que se llaman Diarios 1956-1985, esto está publicado en Lumen, el año 2015, y lo recomiendo mucho, es un libro precioso y cojonudo. Pues estas fueron las primeras cosas que me llevaron un poco por el lado del dietario, y dice, ¿y por qué sale ahora? ¿Por qué ha tardado usted tanto? Porque, esto me lo han preguntado, porque yo creo que los anteriores eran bastante oscuros, bastante turbulentos, estaba yo girado, y aquí me dije, bueno, ya está bien, ya como tienes una cierta edad, intenta atrapar lo bonito, y he intentado atrapar lo bonito, no diré que lo haya conseguido, pero por lo menos el intento está.
Te voy a hacer una pregunta, en el título de una cierta edad...
Eso es de mi madre. Mi madre es como Maricano Emprendes. De tu hijo mío, a una cierta edad, como para decir, ya eres mayorcico para hacer lo que haces. No te he interrumpido,
no sé si era eso.
Sí, son cosas que dicen las madres. Las madres son muy puñeteras, lo saben todo, joder. Y ya una cierta edad, se están coñeando de ti, de una cierta edad, pues va por ahí.
No, estaba en Juegos Reunidos,
sí.
Hay un momento determinado, que cuando hablas de esta película, porque en los dos libros hablas de películas, hablas de obras de teatro, hablas de tus libros, de tus autores, hablas de la gran belleza.
Sí.
Y hablas del personaje de la...
Jeff Gambardella.
Jeff Gambardella. Bueno,
hablas... Lo olvidaré de aquí un momento. O sea que...
Hablas de Jeff Gambardella y sí. dices que para entender a Jeff Gambardella sí. hay que tener una cierta edad. Entonces te iba a preguntar sí, yo sí. que, claro, que muchas de las reflexiones que aparecen en este libro, sí. aparte de que tu madre, esa frase tan odiosa de a esta cierta edad, que llegas a ellas a una cierta edad también.
Pues sí, hombre, alguna ventaja tendría que tener. Cuando ya has pasado la frontera de los 60, dices, bueno, vamos... Hay un término en catalán rarísimo, no sé si lo habéis oído alguna vez, que lo decía, lo dice todavía Juan Marsé, que es, decía, aquesta vida no se da fe al presac. ¿Habéis entendido algo de esto? Porque presac es el melocotón. Entonces dices, ¿qué coño quiere decir? Que no hay que hacer el melocotón. Bueno, pues Marsé, en su infinita sabiduría, entendí que venía a querer decir que no hay que hacer gilipollas, más de lo que es conveniente. Y entonces, bueno, pues he intentado aquí no hacer presac, no hacerlo demasiado. No sé si me explico.
Sí, bueno, y hablas también...
Fijas... Que haya humor también, que haya un cierto humor, porque los dietarios... A veces algunos son para morirse, literalmente. O sea, dice, a ver, ahora voy a decir una cosa atroz. Pavese era cojonudo. Pessoa era cojonudo. Pero dices... Y bueno, sus vidas no eran una maravilla, pero el horror, o sea, te matan cuando los lees. No sé si os pasa a vosotros. Dicen, son unos genios del copón. Pero un poco de vidilla, un poquito.
Bueno, que tú lo recoges. Tú recoges mucho esta vidilla en el texto. Yo sí. te voy a preguntar sí. después algunas cosas. Bueno, ¿hay alguna anécdota que yo no sé
sí, es verdad.
Si ya es real o no? O si da para un relato.
Sí.
Tú y Pepita caminando un día, no sé por dónde vais, y veis un coche...
Ah, sí, sí,
que
sí.
Está el texto, que casi podríamos leerlo.
Sí, lo que no sé... ¿Tú sabes dónde está?
Sí.
Ah, bueno, claro, si lo sacaste... Sí.
Digo, porque está lleno, es para que ellos se den cuenta de que hay muchas reflexiones sobre la escritura, sobre tus autores, sobre películas, pero que también...
Ah, yo os he traído una cosa. Luego os...
Tenía otro un cuento.
Espérate.
Sí, aquí está, dice. Está aquí el texto. En la página 3.
Página 3.
Aquella mañana de verano...
Sí, se llama Los días gigantescos. Dice, aquella mañana de verano... Nos levantamos antes de que amaneciera y fuimos a pasear por la carretera de las aguas. Frente al mirador había un único coche aparcado, bamboleándose y crujiendo de un modo que nos pareció evidente. Nos alejamos un poco para no molestar. Al cabo de un rato cesó el bamboleo. Detectamos una voz y un acento inconfundibles y como respuesta una carcajada, unas carcajadas. Retorciéndose de risa, con la ciudad a sus pies, la pareja que acababa de follar contemplaba la salida del sol escuchando un cassette con los mejores chistes de Eugenio. Pues esto nos pareció muy bonito. Dice, la vida es eso. Ver amanecer, follar y escuchar unos chistes de Eugenio. No todos los días tampoco, lo de Eugenio. Y son cosas que dices, bueno, esto vamos a intentar atraparlo, porque si no, desaparecerá como lágrimas en la lluvia.
Te iba a comentar...
Luego hay cosas más sesudas, ¿eh? No creáis que esté aquí con el jiji jajato, luego hay cosas más hondas.
Bueno, te iba a preguntar un poco el sentido del libro, ¿no?
Nos ha jodido.
El sentido del libro que tú dices... Un dietario suele escribirse por diversos motivos. Bien. Los míos diría que son tres. Tratar de sujetar lo que escapa del paso de los días.
Correcto.
Pensar con un poco de calma y correr en libertad, jugando con tonos y géneros. Y después pasas a hablar, antes ahora hablaste de Somerset Maugham, hablaste también de Jaime Gil de Viedma, pero citas mucho a lo largo de todo el libro dos dietarios... que yo los conocí un poco tarde, uno, el de Iñaki Uriarte, publicando sí. Pepitas de calabaza.
Dos Iñakis, es curioso.
Sí, sí, sí. Y el de Ignacio Vidal Foto,
sí.
también.
Bueno, a ver, el de Iñaki Uriarte, yo lo recomiendo muchísimo, me parecen maravillosos, con gran talento, con mucho humor y mucha poesía. Y lo de Iñaki Uriarte, que lo ha dejado.
Sí, sí, sí.
Parece
sí.
ser que lo ha dejado. Son cuatro, creo. No se en lo de los títulos no se rompió el cráneo, ¿eh? Ponía diarios 1, 2, 3, 4, adiós, vamos, por culo. Y sí, y los cuatro en pepitas de yo creo que le pasó una cosa que lo he recogido ahí también, porque me pareció una cosa muy muy española y muy italiana a su modo, una cosa que contaba Azcona, que había descubierto en Madrid un sitio donde hacían unos pastelitos impresionantes, que él iba casi todas las tardes a comer esos pastelitos, llevaba, no sé si te acuerdas de esto, llevaba a los amigos y tal, hasta que llevó a un amigo italiano y dijo, ya verás, vas a probar una cosa como no hay dos. Y entonces el camarero dijo, no, pues no hay. ¿Cómo que no hay? No, que hemos dejado de hacerlos. Pero, ¿cómo han dejado ustedes de hacerlos? Y dice, porque nos los pedían mucho. Y yo creo que a Iñaki Uriarte le pasó un poco esto, que se lo de repente, o sea, él vivía tranquilo escribiendo y tal, de repente empieza a publicar algo, es que medio lo dijo, sí, sí. Se lo pedían demasiado,
sí, sí, tuvo que empezar a hacer muchas apariciones públicas, muchas.
Exactamente.
Dijo que no le gustaba,
y luego le siempre había alguien que le ponía verde, oye, lo que escribiste el otro día, joder, esto no. A un amigo no se le hace, pero si te dejaba bien. Sí, pero no bastante. Y, bueno, pues leer los diarios de Iñaki Uriarte y los de Ignacio Vidal-Fort. De hecho, es un libro que se llama... Ahora me ha matado. Bueno, y cuando vayas a una librería, decir, darme el libro de diarios de Ignacio Vidal-Fort. Salió un destino y es muy bonito también. Muy bonito y muy variado. Yo lo vi y dije, hombre, voy a ver si tiro un poco por ahí, porque ya está el agujero hecho, digo.
Es que yo creo que, claro, realmente en un mundo en el que la novela es lo que arrasa, realmente es, y se lee, y realmente están quedando como marginados muchos géneros y muy interesantes. Entonces quizá es un momento idóneo para reivindicar eso, los dietarios, los libros de memorias, los libros de aforismos, las biografías, la poesía, el teatro, que a mí, por ejemplo, me encanta leer el teatro. Obviamente, si lo puedo ver representado aquí en provincias, como se dice, no es fácil, pero no me desagrada en absoluto leer un libro de teatro, y realmente apenas hay editoriales que publiquen teatro, se lee muy poco, yo creo, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante, y siendo muchos como sois profesores, porque realmente ahí hay filones de una auténtica sabiduría. Por ejemplo, en una de las primeras páginas tú citas a Joubert, ¿no? Es decir, todo estos, creo que es Joubert, el francés, ¿no? ¿O estoy equivocado?
Bueno, yo recito mucho a Jules Renard.
Renard, perdón, es que era Renard, no Joubert, sí, el otro francés, Renard. Entonces, estos perfiles de estos personajes, estos grandes escritores, y que realmente son muy minoritarios, son muy pocos conocidos, tanto uno como otro, tanto Renard como Joubert, sí, sí, como Lichterberg, el alemán, como muchos de estos autores. Y en este sentido, a mí me parece un libro muy, muy interesante, muy plural, muy enriquecedor y con muchos filones, y con mucha cultura y con mucha vida sedimentada. Sí, yo creo que es un libro en ese sentido de alabar, pero que a mí me da la sensación de que son libros que tienen detrás mucho más esfuerzo del que parece a ojos, a lo mejor, de un profano, una mera acumulación de fragmentos, ¿no? Es decir, bueno, son fragmentos, ocurrencias, reflexiones, ideas...
Alguno ya me lo ha dicho, y dice, escríbelo tú.
Claro, porque yo creo, y esto es lo que te quería preguntar, realmente un libro de estos, yo no sé cómo te surge, si en el momento ya queda perfilado ese fragmento para siempre, si vuelves a pulirlo, si le das vueltas, porque realmente se ve muy acabado, muy completo y redondeado cada fragmento.
Qué bien.
Esa era mi apariencia de lector, no sé si...
Hombre, cuando queda bien a la primera, es cojonudo, pero no abunda, ¿eh?
O sea que hay mucho trabajo de...
Sí, hombre, lo que pasa es que queda como triste que lo diga. De decir, no, está currado, bueno, pues si se nota mejor. Lo mejor es que no se note. Lo mejor es que la gente vaya leyendo.
Es que no se nota.
Pues eso es lo mejor. Eso es lo mejor que me puedes decir. Aunque todo lo que me habéis dicho los dos, bueno, esta noche levito. Pues
Yo os quería compensar de alguna manera, en humilde chino, porque tú me decías, cuenta alguna historia, cuenta alguna cosa de esas que luego recoges aquí. Os quería contar, eso creo hay alguna parte que salió en un jardín abandonado por los pájaros. El tema es que muchas veces tampoco hay que exagerar, alguna vez me han preguntado, ¿y usted cómo se dedica a esto? ¿Cómo empezó? ¿Cómo, de dónde le vino la cosa? No tanto de dietario, sino de dedicarse a escribir. Qué rarico, si te paras a pensarlo, dices esto. Pues, tengo aquí el momento. Voy tiro directamente.
Sí, venga.
Acompañadme ahora al balneario de mi primera infancia. Porque en aquella época, lejana, o ibas a un balneario, o ibas a lo que se llama educación y descanso, que era un invento que no estaba mal, o te quedabas en casa. Vais a asistir al despegue, a la primera manifestación del virus de la escritura. Yo tengo, calculo, 4 o 5 años. Voy a presentaros a mis hadas madrinas, que son las hermanas Rigolfas, Rita y Pepita. Nada que ver, pero de alguna manera, mira, se llama Pepita. Rita era morena, vivaz, risueña, de ojos azules, y tendría entonces unos 15 años. Yo estoy leyendo bajo los arcos de la primera galería, tumbado en la mesa de ping-pong. Tengo varios libros a mi alrededor, como si el mundo fuera a acabarse en la próxima media hora. No sé si ese sentimiento estaba formulado, pero leía unas líneas de un libro y tenía que correr a abrir el siguiente y luego el otro. A lo mejor creía que las páginas iban a borrarse si no las atendía. A Rita le sorprendió aquel montoncito de libros. Me dijo, no es bueno leer tantos a la vez. Acabarás por mezclarlo todo. Ven. Y así entré por primera vez en la casa. Fuimos a su habitación. Tenía más libros que mi madre. Yo no había visto nunca tantos libros en una casa. También me llamó muchísimo la atención una especie de estantería diminuta con unos volúmenes del tamaño de un cromo grande, concretamente de 10,5 por 7,5 centímetros, para ser exactos, pero con lomo grueso. Era la singular biblioteca pulga, algunas recordaréis, de Ediciones Plaza, nacida a finales de los 50, imagino que destinada a un público juvenil, pero con excelente gusto, porque estaba Verne, Poe, Salgari, Stevenson, alternando con Hoffman, Pushkin e incluso los tres cuentos de Flaubert. Era tela. Rita volcó su colección sobre la mesa, la extendió con la palma abierta como si fueran naipes y me dijo, escoge uno, pero tendrás que venir a leerlo aquí porque de aquí no sale. Bueno, mi mano se disparó hacia El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, en traducción de Mario Lacruz. Poco podía imaginar yo, cuando trabajé a sus órdenes a comienzos de los 80, que aquel espléndido editor, taciturno y silencioso, era el responsable de la versión castellana de uno de los libros más importantes de mi vida, el que me llevó a querer ser escritor, a intentar por primera vez la escritura. Lo que me atrajo instantáneamente del Fantasma de Canterville fue, por descontado, su título, pero sobre todo la cubierta. Era un castillo inglés rodeado de niebla, casi de juguete en comparación con el descomunal espectro que asomaba tras las torres cónicas, envuelto en un sudario para mirarme con sus ojos rojos sangre, hincados en una calavera de la que caían desflecados mechones blancos. Tal que así, eso tendría que tener aquí una foto de esa portada. Imposible medir la duración de aquel arrebato, del que me sacaron las notas del mismo piano afelpado y lejanísimo que había escuchado desde la buhardilla la tarde de nuestra llegada. Toca bien, ¿verdad?, dijo Rita con orgullo de hermana menor. ¿Te gustaría verla tocar? Claro. Espera. Se fue y volvió al cabo de un momento. Me tomó de la mano, que ya estaba siguiendo con el dedo imantado a la página, el primer párrafo del cuento de Wilde, que decía, cuando el señor Hiram B. Otis
compró Canterville Chase, todos dijeron que cometía una gran estupidez porque no cabía duda de que el castillo estaba embrujado. Caminamos hasta la sala del fondo, de planta circular con cuatro balcones, la casa de las hermanas. Contuve la respiración, extasiado, y entré como en un templo. Tras las persianas bajadas que extendían una fresca sombra, había un vaivén azul de glicinas. Flotaba allí un olor a perfume antiguo de jazmín y sándalo, que tardaría décadas en volver a percibir en un prustazo absoluto y envolvente. Je reviens, de la casa Worth, era el olor. Olía a je reviens y a manzanas al horno enfriadas y espolvoreadas con una pizca de canela. En la mesa había dos fruteros de cristal tallado, uno con nueces y almendras y otro con las primeras uvas moscatel de la temporada. No consigo recordar el rostro de Pepita Rigolfas, solo su sonrisa vuelta hacia nosotros como si flotara en el aire, una sonrisa afable, una sonrisa parecida un poco a la de mi abuela. Tenía entonces Pepita Rigolfas 18 o 19 años y era una pianista excepcional. A los 11 ya daba conciertos, incluso había aparecido en televisión, en lo que se llama los estudios de Miramar de Barcelona. El caso es que leí El fantasma de Canterville en uno de aquellos enormes sillones, las patitas no me llegaban al suelo, guardando un silencio cartujano mientras ella tocaba lo que me parecía una única música, un continuo de notas con distintos ritmos y distintos pasajes. Entonces, una tarde, de repente, me encontré escribiendo. No allí, ni en la mesa de ping-pong. Me alejé como si comenzara un diario secreto o la carta a un gran amor. El bolígrafo se deslizaba sobre el papel, los dedos apiñados muy cerca de la punta. Escribes como un niño, señaló un amigo hace poco, observando mi mano. Es verdad, escribía sujetando el bolígrafo como si las palabras fueran a escaparse en el trasvase y al mismo tiempo muevo la punta con mucha rapidez, casi sin tocar la hoja. El caso es que cuando levanté la cabeza aquella lejanísima tarde, había escrito una serie de páginas por ambos lados con grandes márgenes que me quedé mirando como se contempla, ustedes disculpen, un zurullo majestuoso. ¿Y esto de dónde ha salido? Era, en mi muy vago recuerdo, el balbuceante, apresurado, apasionado intento de fijar un arrebato. Me contaba la aventura del fantasma en primera persona, como si lo hubiera vivido, y en cierto modo así era, y se la contaba a un lector hipotético y próximo. Y a mitad del relato la historia se bifurcaba, se abría, se iba hacia otro lado, no sabría decir muy bien hacia dónde, mezclada con imágenes del balneario y peripecias que no estaban en el libro. Puede que la simiente del impulso fuera un intento de emulación, no tanto de la escritura, sino del objeto, hacer un libro, tener un libro. También puede ser que piense eso, porque no puedo desligar aquel primer escrito de su destino final, que fue convertirse mágicamente y casi de modo inmediato en libro. No sé cómo aquel amasijo de letras fue a parar a manos del señor Bass. Se lo enseñó mi madre, me pidió verlo él, se lo mostré yo. Las tres opciones son posibles. El caso es que el maravilloso señor Bass, que tenía una imprenta en Igualada, se convirtió en mi primer editor. ¿Te gustaría que hiciéramos un libro? Le miré entre ávido y receloso. ¿Y eso cómo se hace? Es mi trabajo. No me lo podía creer, pero vaya si lo hizo. Gratis et amore. Se llevó las hojas y a la semana las trajo encuadernadas. ¿Por qué no recuerdo aquellos días, la indiscutible excitación entre la promesa y su cumplimiento? Debí contárselo a todo el mundo. ¡Mi libro, mi libro, mi libro! Y contar horas y minutos. Quizá todo eso se ha borrado porque el libro, bajo la voz, y aparto la mirada para decirlo, desapareció en combate. Lo perdí, hablando en plata.
En estos casos suele decirse en una mudanza. Parece que los escritores pierden cartas importantísimas y primeros manuscritos y bibliotecas enteras en una mudanza. Queda muy elegante decir esto. Pues no, yo no he perdido nunca nada en ninguna mudanza. Basta ya de mancillar el honor del noble gremio de transportistas. Lo perdí a secas. Tardé en perderlo, dicho sea mi descargo. Como es obvio, fue uno de mis juguetes favoritos. Igual lo sobé tanto, lo apreté tanto que acabó volatilizándose. Dormía con él bajo la almohada, lo llevaba a todas partes. ¿Lo perdería en el colegio? Más que posible. Fijo que me lo quitaron. Hartos de mí. En fin, lo perdido, perdido. Por eso, ahora he de hacer un esfuerzo, porque miro y no lo veo. ¿Qué veo? Veo la mano de mi abuela pasando las páginas y lo bien cortadas que estaban. No recuerdo las tapas, recuerdo mi orgullo y mi extrañeza, recuerdo las radiantes sonrisas de las hermanas Riolfas. Recuerdo que no volví a ver al señor Bass, al impresor. Los Basses fumaron al final de aquel verano. Quizá, pienso ahora muy vanidosamente o muy literariamente, porque él ya había cumplido su misión, remachar la inoculación del virus. Recuerdo que volví muchas tardes a la habitación de Rita y luego a la sala de sus hermanas, a la sala de su hermana, y que siguió la música de piano y siguieron los libros. Hubo muchos otros libros maravillosos, Misterio en la Feria, Misterio en la Villa de los Acebos, Guillermo y el Cerdo Premiado, El Escarabajo de Oro, este también en la Biblioteca Pulga, pero ninguno como El Fantasma de Canterville. Aquel verano me convertí en el que cuenta cuentos, como me llamaban los indios navajos. Los indios navajos eran los otros niños. Yo era un rostro pálido. No acabé en la hoguera o en el potro de tortura porque al parecer los contaba bastante bien. De cualquier cosa hacía un cuento. Demasiados cuentos, decían mis mayores. Demasiados libros, le va a estallar la cabeza. Demasiados cuentos, demasiados libros, demasiados tebeos, demasiadas películas, demasiados juegos. Demasiado de todo, demasiada belleza y demasiado miedo. Y aquí lo dejamos porque si no sería bastante largo. Gracias. Pues así empezó eso, más o menos.
Nos has dejado...
Sí, es...
¿Y ahora qué te preguntamos después de esto?
¿Y cómo siguió todo eso?
¿Cómo llegaste al mundo de la prensa? Te iba a preguntar, porque bueno, antes hablábamos, estábamos hablando del dietario, en el libro aparece también reflejado tu trabajo. Que yo no sé cuándo escribes, estaba pensando, todas las semanas escribes dos o tres artículos, tienes que escribir en el medio.
Cada vez me cuesta más.
¿Te ves estar todo el día escribiendo?
Pues ahora estoy un poco buscando tiempo, porque me he puesto a escribir otra cosa y me cuesta. Entonces, además, es que está muy cerca el otro libro. Claro. Es otra cosa que a veces también te preguntan, que está bien, que hay que estar agradecido a las preguntas, pero a veces dicen, bueno, ¿y el siguiente? Oh, espérate, que aún no has leído el anterior, joder.
Claro, porque a ti te identifica mucho, eres como...
Crítico de teatro.
Sí, pero eres como el canon que... Joder. Como el canon que ilumina el teatro que se hace en Madrid y en Barcelona fundamentalmente y que después se extiende por otros lugares de España, ¿no? Te iba a preguntar un poco por ese trabajo tuyo en el ámbito de la crítica. ¿No te parece que ese trabajo que se hace en el cine, que hay también gente en el mundo carbonero que se sigue mucho sus críticas, las tuyas en el mundo del teatro, falta en el mundo de la narrativa, de la poesía, que se ha perdido esa figura que oriente un poco?
¿Tú crees?
Creo que sí. ¿Será ya alguien así tan relevante como sois vosotros?
Bueno, yo te lo agradezco, pero yo creo que tiene un interés limitado lo que hacemos. O sea, me gustaría decir sí, o sea, tienes toda la razón, pero yo creo que la palabra sería un interés limitado. Me encuentro con gente estupenda que me dice, pues estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me ha entretenido, me ha servido, me ha hecho ver alguna cosa que a lo mejor no había visto. Pero que eso tenga una... A ver, es un tema largo, porque, por ejemplo, los críticos literarios, hubo una época,
tampoco es que vaya a decir una época que emanaba del cielo, que había más interés por la literatura. Por la literatura no sé, pero que la crítica literaria tenía un peso que quizá ahora, quizá no tiene tanto. También puede ser que yo lea menos, porque ahora se ha multiplicado. O sea, digamos que están los periódicos, que cada los periódicos de papel, que cada vez hay menos, pero luego hay un montón de, ¿cómo se dice?, digitales. No me lo he leído todo ni de verano. Hay mucha gente que escribe. Unos cuantos con una cierta mala hostia. Yo también he pasado por la etapa de la mala hostia. Suele obedecer a ganas de que se fijen en ti, muchas veces. Y luego a veces que, bueno, que tienes mala hostia, por razones diversas. Pero eso creo haberlo notado en parte, ya digo, en la crítica literaria. La crítica de teatro, hombre, también tenía... Es que todo cambia. Antes se esperaba las críticas, no digo yo que eso fuera maravilloso ni deseable, pero por ejemplo, se tenía que escribir la crítica de un espectáculo teatral a la salida, prácticamente para que saliera eso enseguida. Era bueno, era teatral con todo lo bueno y todo lo malo que puede tener eso. Yo prefiero que la cosa se sedimente un poco. O sea, no tener que salir a la carrera, tienes que entregar 30, 60 líneas de aquí a 2 horas. Todos lo habíamos hecho, pero eso ha desaparecido. Por decir 4 cosas al respecto.
No, yo te iba a preguntar por 2 mundos que también aparecen muy reflejados en el libro. Hay un par de textos que recogimos, que es el mundo del cine,
sí,
y el mundo de la música. Tú has sido también, te has hecho muchas, sí, has hecho crítica musical, sí, ¿no? Entonces, te quería preguntar aquí, por ejemplo, uno de los textos que cogimos de Juegos Reunidos, dices el impacto de American Graphic y de George Lucas.
Sí.
No solo los libros, creo es que es imaginario que tú nos leíste ahí, sino también, sí, está el mundo, películas como esta que fueron cambiando tu cosmovisión del, sí, mundo, de la vida, de la
son historias, de la son historias.
Y después está también, decía del cine, de la música, con, claro, esta anécdota, no sé en qué libro está, y ahora a lo mejor la mezclo en uno y en otro, que abandonas el colegio de curas,
sí,
te vas, no sé si a un instituto,
sí,
y este tema no lo puedes contar.
Lo que pasa es que al tenerlo escrito, yo creo que...
Pues no sé si lo está recogido, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Es que queda mejor escrito, porque está más trabajado. Creo yo, ¿eh? A ver, espérate. Sí, mira. Cuando dejé el... no sé si está entero, pero seguro que el trozo, el cacho que cogió, seguro que ha quedado bien. Cuando dejé atrás el mundo de los curas para pasar a la enseñanza laica, uno de los grandes momentos de mi vida, comencé a seguir nuevas reglas cuyo sentido desconocía. Como por ejemplo, pasear un disco bajo el brazo, igual que vi hacer a mis flamantes compañeros. Me recuerdo dichoso, cercano y al buen tiempo, paseando gloriosas portadas y gloriosos discos como Madman Across the Water, de Elton John, o Teaser and the Firecat, de Cat Stevens, o el primer álbum en solitario de Paul Simon. Estos eran grandes éxitos. Lo hacía porque veía a los otros hacerlo y pensé que era una especie de tarjeta de identidad. Parecían tan modernos, tan libres, con el pelo tan largo, capaces de cantarle la caña al lucero del alba. Naturalmente no lo formulaba de este modo, pero en el fondo no andaba muy desacertado. Lo que me fallaba era el sentido práctico. Salía de casa por la mañana con mis libros de clase en la cartera y el disco bajo el brazo, emblema de mi nueva vida, y volvía con ello a media tarde. Hasta que alguien me dijo muy pacientemente, como se le dice a un tolai irremediable, que los discos eran para intercambiarlos. Dejas uno y te dejan uno. ¿Comprendes? Yo firme. Respiré con felicidad retrospectiva cuando Emilio Manzano me contó un día que a él le había pasado lo mismo que a mí. Y recordé mi primer intercambio durante un fin de semana, Every Picture Tells a Story, de Rod Stewart, por Thick as a Brick, de Jethro Tull. Pues
a mí me parece conmovedor de gilipollez. O sea, el chaval este que va paseando los discos y vuelve a casa con el disco de nuevo porque mola, porque parece que es lo joven, ¿no? Pues bueno, así era en esa época. Luego, claro, cuando oyes los discos ya dices, coño, he elegido bien. O sea, realmente estaban muy bien esos discos. Pero una vez más, yo creo que a mí me ha gustado siempre lo que tiene historias, lo que cuenta historias. Sea una película, sea una obra de teatro, sea música.
Bueno, después hay textos conmovedores en el libro. Por ejemplo, esto sí que quería que nos lo contases, nos lo lees.
Sí.
No sé si lo viste, si tú lo imaginaste. La página 3, texto muy muy breve que hay aquí.
A ver.
¿Qué? Sí. También abundan en el...
Ah, bueno, sí. Esto es el final de un texto sobre esa cosa, ese gran pánico que hay en el mundo del teatro, que es el blanco. Cuando algo, no, cuando se pierde un texto, cuando se quedan en blanco, lo habréis oído. No, no suelen decirlo mucho los actores, las actrices, un poco para espantar
hay
la bicha.
Hay fragmentos de eso, algunos sí, incluso jocosos en el libro.
Sí. Bueno, si queréis lo busco, si encuentro... Ah, bueno, claro, si está puesta la página, joder, sois la leche, ¿eh? Qué bueno. Oye, si os aburrís, me tiráis algo.
42,
mira. 42. Ah, sí. Exacto. Hay blancos que generan escenas muy superiores al propio texto. Mi favorito es este. Dos actrices en escena. Una es más joven que la otra. A mitad del segundo acto, la actriz mayor cae, como si su personaje hubiera perdido la cabeza. La joven se sienta a su lado, pasa la mano sobre su hombro y comienza... Al decir cae, esto alude a una cosa anterior, caer quiere decir perder el texto. No es que tropiece, tropieza, pero más metafóricamente. La joven se sienta a su lado, pasa la mano sobre su hombro y comienza a lanzarle los cables precisos para salir del pozo. ¿Recuerdas cuando nos conocimos, la tarde del embarcadero, cuando me contaste la historia de tu amante y los lirios cortados? La gran emoción no brotó de aquella comedia insulsa, sino de la hermosa amistad entre las dos actrices, la joven socorriendo con infinita ternura y delicadeza a la veterana que mostraba ya los primeros síntomas de su enfermedad. Dejaré en blanco los nombres de las dos. Esto sí, fue visto en... Aunque si no hubiera sido visto, si estuviera bien contado, es como si lo hubieras visto, ¿no? Y ves, a la hora de antes decíamos, de montar los textos, después de este, que es un texto, digamos que con una cierta hondura, con una cierta poesía, ¿cómo, qué es lo siguiente que cuentas? Pues lo siguiente que encontré fue una cosa que el título es Malapropismos. Malapropismos. Me cuenta Manel Josep que cada vez que llamaba a Gato Pérez a casa de Constantino Romero, su madre le decía luego invariablemente, «Te ha llamado Pato Gómez». Otro día, cuando acababa de estrenarse Jesucristo Superstar, le dijo, «Te han dejado dos entradas para ver a Jesucristo en su pedestal».
Bueno, es que el libro está lleno de variedad. Por ejemplo, es curioso, es un libro de mucha cultura. Después de eso, hablas de Alain, debe ser este francés, el pedagogo, sí, sí. Tal. Y luego Gil de Viedma, y luego Ladigá, y luego Bioy. Pero no es un libro pedante, como hay muchos que citan. Por citar. Yo creo que la cultura está tomada aquí en un sentido muy, muy útil para el receptor, para el lector, en el sentido de que son cosas que vienen a cuento y que enriquecen en ámbitos muy variados. Es una reflexión sobre la vida, sobre la estética, sobre el teatro, sobre
la música, una cita simplemente porque es relevante. Eso me parece muy pertinente, ¿no? Es decir, yo creo que tú tienes una relación con la cultura, como decía Javier, de muchos ámbitos, muy rica, muy plural, y muy con ese sentido placentero de la cultura. No ese otro sentido que también tiene la cultura, que puede ser muy pesada y muy plumbia, ¿no? Era plantearte un poco esta cuestión.
Bueno, guapo, guapo. ¿No?
Pues entonces te planteo otra más difícil. Vamos con otra más difícil. Ahora, es de las típicas preguntas que yo sé que son muy difíciles de responder.
No sé, solo hay que decir sí, sí, mil veces sí.
Claro, tú eres un hombre que sabe mucho de teatro. Y los demás somos muy profanos.
Bueno, que voy con frecuencia, digamos. Sí.
Y entonces era un poco preguntarte, claro, de esta perspectiva que tú tienes, este conocimiento, este día a día y toda esta... de ver mucho teatro, de conocer mucho a los actores, como se ve, de leer los textos sobre el teatro, sus textos teóricos, conocer las anécdotas, conocer un poco la entretela del asunto, las bambalinas y... Y era preguntarte un poco eso, tu visión del teatro en el momento actual y los aspectos que consideras más relevantes, más innovadores. Yo sé que estas preguntas son muy difíciles, son muy amplias, son para conferencia, pero era un poco esto, si nos puedes iluminar un poco sobre tu visión de estos aspectos.
No sé quién era, me parece un director y autor teatral de comedias americano que se llama George Kaufman, que cuando le preguntaba por el teatro, decía, es el magnífico enfermo. Y esto parece una gilipollez, pero yo creo que tiene mucha razón. O sea, siempre parece que va a caer, siempre me parece que el teatro se acaba, pero sigue vivo. Luis Pascual, que es más listo que las personas, decía hace poco, claro, es que no se puede descargar. Por ejemplo, esto lo decía cuando se empezó a descargar mucho, luego ya se pasó del tema. Pero... yo creo que el teatro, cuando realmente está hecho con el corazón, va al corazón. Y dices, ¿dónde está la diferencia entre un libro, entre una obra de teatro? Mira, estaríamos mucho rato dándole vueltas a eso. Yo, por ejemplo, esta semana, lo del jueves, una editorial que tiene un nombre muy gracioso, que se llama Con tinta me tienes, publica libros de teatro mayormente, y ha sacado un libro pequeñico, son 90 páginas o algo así, que es, a ver, me atrevo a decir, lo último de Peter Brook, porque Peter Brook tiene 94 años, quizá no sea lo último, quizá escriba otro, ojalá escriba otro, ¿no? Y me pareció maravilloso que Brook, que para mí es un dios, escribiera de nuevo un libro. Es decir, lo formularé de otra manera, que siguiera haciéndose preguntas. O sea, estamos hablando del puto Peter Brook, perdonen ustedes. O sea, tiene 94 años y sigue dándole vueltas al porqué del mundo del teatro, ¿no? Es que aprovecho para recomendar, o sea, si he escrito sobre eso es para decir, este libro, que además vale 4 cuartos, porque es un librico, las preguntas que se hace y que sigue intentando responderse son muy muy interesantes.
Es que en nuestro tiempo estamos viviendo, yo creo, una idea que parece como muy paradójica. Es decir, las nuevas tecnologías son fascinantes, envolventes y llegan a ámbitos y perspectivas y unas posibilidades poéticas increíbles. Pero lo curioso es que realmente ninguna tecnología en el ámbito de las artes y la cultura posterior eliminó a las anteriores. Siempre se ha hablado de la muerte de la pintura con la fotografía, la muerte de la fotografía con el cine, la muerte del cine con la televisión, la poesía, que si el teatro. Y realmente están todas vivas y coleando. ¿Eh? Yo en el teatro, no sé, quería plantear de esto. A veces pienso si una de las claves, aparte de la normal, que es que el teatro es un arte con una fuerza muy grande, si realmente en una sociedad muy digital, muy, ¿cómo se llama esta palabra? De la virtual, realmente el teatro aporta una fisicidad muy fuerte.
Sí,
se suda, se sangra en la escena. Era plantearte un poco esta cuestión, ¿cómo lo ves?
Por ejemplo, en este libro de Brook vuelve
a pensar sobre lo que él llamó el espacio vacío. Y cuando habla del espacio vacío dice ese silencio que se genera cuando estás viendo una obra de teatro, y que es un silencio, voy a utilizar una palabra poco frecuente, ecuménico. Hay un silencio que es el silencio de la comunión. Por eso creo que la adecuada podría ser ecuménico. O sea, cuando realmente eso pasa en el cine, lo que pasa es que en el cine hay más ruidico, hay más las crispetas, las cosas que los comentarios de este, no sale en la tele, tal, no sé. Pero en el teatro, cuando hay un silencio en el teatro, hay un silencio maravilloso, que no lo tienes por decir una de las cosas, por decir una de las cosas. Y luego está, yo soy un enamorado de los actores, creo que se me nota, de los actores y actrices, por supuesto. Me parece, ese libro que anda por ahí, que se llama, voy a vender una burra, que se llama Comedia con fantasmas, intenta ser una devolución de amores, de decir, joder, me parecéis la leche. O sea, ser un actor o ser una actriz de teatro y las familias que se generan. Hace poco estaba con Mario Gas, que ha dirigido La hija del aire de Calderón en el teatro de, no, digo, el teatro de la comedia, en el, bueno, es que es el teatro de la comedia, claro, el clásico, y se me va la cabeza a otras épocas, y él notaba. Quizá Mario Gas es una de las personas que sienta más el teatro como una familia. Con toda la gente, o sea, yo, a ver, para decirlo, ahora se me ha ido la cosa por Mario Gas. No he conocido a nadie que hable mal de él. Puede decir, pues no le ha salido bien esto, lo otro, no sé qué, pero la sensación de afecto, de familia, de amistad, de hermandad entre toda la gente que trabaja con él, me parece que, por ejemplo, dices, no pasa esto en el cine. Sí pasa, pero en el cine se va la gente a casa más rápido. En el teatro se quedan más tiempo. Y bueno, podía estar horas hablando.
Cuentas de esto, de hecho, anécdotas de esto, de acabar la función,
sí,
y la gente una hora después.
Exactamente, esperando. Sí.
Hablar con los actores, esos actores que se acercan a los bares del centro, de hace años contabas, sí, que era algo muy común.
Y todavía hay.
Mira, hay un texto en el libro, hay textos así como muy luminosos, que hablas de lo que significa el teatro, quizás en segundo lugar el cine, frente a la novela.
Ah.
Unas breves líneas.
A sus órdenes. A ver, el de Miguel del Arco.
Sí.
Claro, es la, de momento, la única película que ha hecho Miguel del Arco, que ha hecho un montón de obras de teatro.
De teatro, claro.
Escena capital en Las Furias, de Miguel del Arco. José Sacristán, que interpreta a un viejo actor enfermo de Alzheimer, reconoce a su primogénito, Gonzalo de Castro, que tiene un cáncer terminal, la alegría. Eso último lo sabemos luego, pero al recordar la escena, comprendemos que el padre se ha dado cuenta de que su hijo está mal, que ha venido para despedirse, y el hijo sabe que el padre sabe. Todo esto sin palabras, por el intercambio de miradas, gran arte, envidia del cine y de los actores. En una novela haya falta un buen puñado de líneas para contarlo. De verdad. En un cuento igual podrías pillar alguna cosa, pero en teatro, lo que pillas en teatro con dos frases, con un gesto, joder. Y eso es lo que vamos a buscar cuando vamos al teatro, es que vuelva a producirse ese momento que pillas un silencio, que pillas la Eucaristía.
Es un momento con una cierta sacralidad.
Sí. Que puede ser descojonarse a la risa, o sea, más sagrado que eso.
Decías que haces este recorrido por el mundo de las actrices, hay, ya no las leemos, hay algunas anécdotas de María Ascarino y María Luisa Ponte, María José. Muy buenas en el libro, pero bueno, también...
Es que cuentan muy bien. Julia Gutiérrez Cava, por ejemplo,
que está viva y que está contando historias que dices, pero ¿por qué no estás más en el teatro? Pues no estamos en el teatro porque el teatro es muy cansado.
Llegó muy... Nuria Espert.
Sí. Ah, bueno, Nuria Espert. Nuria Espert es...
¿Qué has escrito?
Es la leche en pote, Nuria Espert. Es tan inteligente, tan maravillosa. También estaría horas hablando yo de...
Y,
de
la, Nuria y las jóvenes. Irene Escolar, que hoy hablamos sobre la de jóvenes.
Sí, sí. Que, por cierto, que ahora está a punto de hacer una obra de teatro... que el reparto es espectacular. Igual estoy haciendo como un spoiler. No, porque creo que ha salido esto. Ella, Bárbara Leni y Carmen Machi. Pedazo de función. Iba a ser una comedia. Un autor que se llama Pablo Guimón, creo que es. Que es espléndido, espléndido. Es que da gusto. Es que hay mucha tela. A veces te aburres un poco, pero bueno... Casi siempre pillo algo. Estos señores querrán acostarse igual, ¿no? O ir a... No, es que me sabe mal. Yo he venido encantado.
Ya para acabar, dos cosas. Sí. Que hablas de muchos libros, hablas de... No, descubres muchas cosas al lector. Hablas de Mankell, pero del lado teatral de Mankell, que yo lo desconocía, por ejemplo. No conocía esto, este tema de Mankell.
Qué majo era este señor, ¿eh? Henning Mankell. Es que había sido director de teatro. Había estado en la Expo de Sevilla montando... No sé si fue Bodas de Sangre. Claro, no lo conocía ni su padre entonces. Bueno, su padre sí. Pero luego siguió. Era... Me acuerdo que se llamaba la compañía Matumbela Gogo. Creo que era así, ¿eh? Igual ahora me lo primero que he dicho. Ya lo buscaré. Porque él estaba... en un país sudamericano, en un país africano, creo que Mozambique, podía ser Mozambique, pasaba la mitad del año en ese país nórdico que hacía tanto frío y él escribía ahí sus historias policíacas y luego el resto del año se iba a dirigir teatro.
Ya para... Sí. Acabando, que bueno, podríamos hablar de libros, hablar de Flaubert, de Busatti, Nabokov, Van Bill Modiano, Raymond Chandler, es precioso el... fragmento que citas ahí de Ramón Chandler. ¿Elevas a los altares a James Salter?
Es que Salter es de llorar de bonito.
Dices que es una iluminación, que leer a Salter es algo que
sí, yo
te
creo,
inspira a escribir.
Sí, además creo que lo puse de un modo también canónico. Dije, Dios bendiga a James Salter, que lo conocí gracias a un gran gallego que se llama Alfonso Armada. Era súper... Bueno, se conocieron en Nueva York, él y Corina, su mujer, y entonces, bueno, iban cada vez... además tuvieron tiempo en Nueva York porque él estaba de corresponsal, y en esa época aquí no lo conocía nadie, aquí en Salter. Y fue Alfonso que iba diciendo, mira, este tío vale la pena, está muy bien. Lo aprovecho para echar ahí un poco... James Salter, pedazo de escritor.
Mira, no sé si para acabar, bueno, no sé si sabía de qué es preguntar algo. ¿Podría leer después el poema este que pusimos ahí, el Te Quiero, que es como una poética?
Bueno, en realidad es un plagio, pero... pero había hecho una cosa...
O sea, no sé si quieres, Javier, preguntarte algo.
No, yo le haría una pequeña alabanza, si nos la permite. Es decir, en el prólogo dices que se te caen las frases aforísticas, pues realmente muchos libros de estos están llenos de pomposidades aforísticas, mal entendidas. Pero realmente, ya en la primera, en la segunda página, yo encontré, otro lector encontrará otros, yo encontré un par de aforismos que me gustaría leer.
Me encantó.
Porque me parecen rotundos y buenos, ¿no? Es al final de un párrafo. A veces los propósitos de Año Nuevo suenan como los golpes de un escoplo intentando grabar las letras una a una en un pedrusco de sílex. A mí me parece un aforismo y muy logrado. Y en la página siguiente, en estos tiempos, y yo creo que esta es una filosofía muy tuya, en estos tiempos la ironía no cotiza, y menos si se trata de una ironía afable. Aquí lo que manda es el sarcasmo. Cuanto más feroz y denigratorio, mejor. Yo creo que es un aforismo redondo. Y Renard, no, quizá no discrepase de esta cuestión.
Bueno, Renard era más bestia. Pero también era muy cariñoso en muchas cosas.
Yo, ¿qué iba a decir?
No sé, querías leer el quiero.
Para ah, sí, el ya. Quiero, sí.
Está en juego reunido, yo creo.
Es verdad.
Ya tienes aquí, si quieres, o si te paso el libro, pero si quieres.
Sí, porque, como estoy más acostumbrado, bueno, tampoco es que lo haya leído mucho, pero, eso, Sergio, lo hicimos en teatro.
No hablamos, no vamos a hablar del tema, pero también recogéis muchas rimas que hacéis tú y Pepita muy divertidas.
Bueno, espérate, a ver si lo encuentro. Es que si no, ya no lo van a comprar, porque estamos haciendo aquí lo mejor. Espera, a ver si lo encuentro. Vamos a acabar con dos, digamos que poemas. Pero claro... Es el que... espera, aquí se tiene que ver la forma. Darme 35 minutos y enseguida... Espérate. Como se nota que hay una que hay un poema porque es más corto, las líneas son más corticas. Espérate. Sí, parecía corto, ¿eh? Aquí está, mira. En Manresa, la tierra de Plácido, se rodó en Manresa. Hacía un frío bárbaro y habíamos llegado con 2 horas de antelación porque el reloj andaba mal. Fuimos a una cafetería. Por un altavoz sonaba la vieja canción Una lágrima sul viso, en la versión que en San Remo cantó Bobby Solo. En casos así, de espera, aburrimiento, Pepita y yo jugamos a una bobería bastante entretenida. Se trata de inventarle una nueva letra a la canción de turno. Si hay canción, claro. Con rimas automáticas, cuanto más ripiosas, mejor. Un verso cada uno, sin pensar, buscando únicamente el pareado. En este caso, obviamente, mandaba la palabra viso. Escribimos en una servilleta esta simpática estupidez. Tiene un perro muy sumiso, que entra siempre sin permiso, y le ha comprado un gran viso en la colonia del viso. Pero me hace caso omiso porque estoy ahí circunciso. Me mostraré yo remiso a tomar sopa de miso, aunque tenga una lágrima sul viso. Orgullosos por nuestro logro, se lo enviamos a mi colega y sin embargo amigo Nacho García Garzón, crítico teatral de la ABC. Ya no, le echaron de la ABC en una injusticia bárbara, porque es un gran crítico. El caso es que le instamos a entrar en el juego. A los 10, para que veáis el coco que tiene Nacho García Garzón. A los 10 minutos escasos, 10 minutos, o como se decía antes, 10 minutos de reloj. Escuchamos el campanilleo que señalaba la entrada de un mensaje de vuelta. Con el mensaje llegó el relumbre, el derroche, la humillación. Nacho había escrito esto. Me pone en un compromiso vuecencia con su premisa y me apresto a toda prisa a echar versos en el guiso. Está la musa indecisa de pedir o no permiso, más licencia no preciso para cantar en la misa. Convertido en un narciso me estiro bien la camisa y a ver qué tal improviso. La ronda ha de ser concisa y desde aquí ya le aviso que la meta se divisa y en un par de versos piso tan repulida y tan lisa la línea del paraíso. Acojonante. Y de despedida, aquí, Juegos Reunidos. Quiero, a la manera de José Agustín Goytisolo. Igual ha cambiado algún quiero, igual se ha añadido alguno. Quiero que el sentido común vuelva a ser un sentido común. Quiero que no nos quiten lo bailado. Quiero no tener que volver a oír la frase con la que está cayendo. Quiero que el café vuelva a costar 3 pesetas. Quiero no tener que elegir entre ser cocidista o fabadista. Quiero echar de una vez a todos esos capullos. Quiero no volver a sacarme el cinturón en los aeropuertos. ¡Ja! Quiero volver a comer una de aquellas tartas de atún del Canaletas. Quiero salud y alegría. Quiero no perder nunca el impulso. Quiero tener calma, pero sin amodorrarme. Quiero una maquinita que me permita, a ver qué quería, que me permita hablar en todos los idiomas y con los acentos de cada zona. Quiero que Pepita me cante siempre rancheras y el anuncio de Eco. Ya sabes. Quiero cantarle siempre a Pepita, pero con la voz de Jarvis Cocker. Quiero que nos muramos juntos a los 104 años, de golpe y sin enterarnos. Quiero volver a tener melena, aunque sea un rato, aunque sea verde. Quiero escribir el cuento más hermoso del mundo y que lo lean. Quiero que la cerveza barcelonesa vuelva a tener espuma. Esto es una metáfora. Quiero que en las ceremonias realmente importantes suene siempre Caravan, de Van Morrison. Quiero que todos los malvados se reencarnen en lombriz de tierra. Quiero que la buena gente se reencarne en gato o gata, a elegir. Quiero que Parque Güell, de Ovidi Montllor, se declare himno nacional catalán. Quiero que Volando Voy, de Kiko Veneno y Camarón, se declare himno nacional español. Quiero no tener miedo a montar en moto. No tener miedo en general. Quiero otra maquinita que me insufle la capacidad de tocar muy bien cualquier instrumento musical cada vez que quiera. Sería la alegría de las fiestas. Quiero que vuelvan a poner el reloj de flores de la Plaza de Cataluña. Quiero que acaben de una vez con los mosquitos tigre. Quiero una nevada anual y que el calor del verano no sobrepase los 23 grados y sin temperatura de bochorno. Quiero que mi padre, mis abuelos y mis amigos muertos bajen una vez al año a tomar café o lo que les apetezca, por separado, ¿se entiende? Quiero que no decaiga lo que todavía está alto. Quiero que alguien invente ya la teletransportación. En todos los TVOs lo prometían para el año 2000. Es un dato. Quiero que si falla lo anterior, llegar en tren a todas partes del mundo en hora, hora y cuarto. Quiero que no pare la música. Quiero que no vuelvan a echar a nadie de su casa nunca. Quiero que las guerras se reemplacen por un pulso gitano. Quiero poder decir, a lo mejor no es tan difícil, pero creyéndomelo, quiero bailar el cha-cha-cha como un profesional. Quiero no malgastar ni un minuto quejándome. Quiero que seamos dueños de nuestras vidas. Quiero que no baje ningún telón. Quiero algo que no diré aquí. Buenas noches. Salud.
Bueno, yo termino, o voy a terminar con dos citas de libro. Una muy inspiradora para mí y otra en este tono que la dejamos porque hablaba de Peter Brook en un momento determinado y hay una anécdota que a mí me pareció maravillosa. Comprad el libro de verdad porque tiene todos estos momentos. Peter Brook va a Verón en los años 50. Un guía le muestra, orgullosísimo, los lugares donde vivieron y amaron Romeo y Julieta. Brook le dice luego, en una parte, usted parece un hombre cultivado. No me dirá que cree que Romeo y Julieta fueron personas reales. Nadie en Inglaterra cree eso. El guía replica muy serio. Y aquí nadie cree que existiera ese tal Shakespeare. Y para terminar, bueno, un aforismo también de los que leyó Xavier. Otro más del libro, de los muchos que hay. Leer por la noche. Que al final del día las líneas te recojan como una red. Pues
este es mío, además, este no lo he copiado.
Muchísimas gracias a Marcos Ordóñez, muchísimas gracias a todos vosotros por un año más acompañarnos en estos encuentros que ya van por la 15ª, creo que,
hombre,
edición.
Me da gusto, tendría que decir esto cada noche.
Y nada, gracias a Xavier, al centro de formación, y bueno, esperemos que el año que viene poder continuar, Xavier y yo aquí en este dúo dinámico, no sé si somos el dúo dinámico o qué dúo somos,
a veces estáticos,
pero que muchísimas gracias a todos vosotros,
os esperamos a ver si es posible el año que viene, creemos que sí, y si es posible ya hay muchas cosas en mente, la cabeza no para. Y ahora, nos vayáis, porque van a subir Silvia Penide, Félix Arias, a los que les agradezco que en tan poco tiempo preparasen esta actuación. Yo siempre que puedo los voy a escuchar por distintos lugares de La Coruña. Y hoy tenemos la suerte, Félix ya estuvo aquí hace un par de años, pero no estuvo con Silvia, así que es una actuación diferente. Les agradezco mucho a los dos y nos vamos a quedar escuchándolos. Así que...
Muchas gracias. ¿Queréis sentar aquí?
No, se mantiene.
Ah, y sirve de cine para los
perros.
Ahí abajo. No, desde ahí lo
seguiremos. Sí, bajad, lo veis mejor.
Luego ya cogeremos las cositas.
Sí, sí.
Por camarilla, por camarilla, por camarilla. folclore popular, esta nos gusta, cogemos la estrofa con un gusto, de la danzadera, de
Sol. Realmente es una canción anónima, de transmisión oral, o sea que debe haber miles de versos de esta canción.
Algo que queríamos traer para aquí es esta necesidad, es como una nana, como un arroyo, de Bode Galego Guillermo Fernández, una canción que se titula Quisiera, y al final podéis cantar también, es una parte muy fácil, solo es traer y dar la idea. Y eso queda muy bien. Pero es que tenemos tres sensaciones. Pero primero, las maravillosas palabras. Una canción, pues eso, para un ejemplo. Imaginaos que estáis en brazos de alguien que queráis que os nazca suavemente. Sí.
Quisiera mirarte, poder respirar. A mi gran regalo que si me desabara y quisiera mirar a los nuestros despertar y los del mundo sur que me traía la paz. Quisiera mirarte de mi secreto, tratarte muy dulce, comprarte una vida y quisiera mirar a los tus ojos a sufrir y los del mundo sur que me traía la paz. Lento que llama, tráfico de sentimientos, ritmo lento que llama, tráfico de sentimientos. Un parte como sobrevivir, parte un remedio para hacerlo. tu sonrisa y quisiera sentir que esta noche vas a ir. Yo también como tú, no sabía para. Mira este poder respirar. Abrirá un regalo que si me desabara y se mirará tus manos despertar. Yo vengo con los ojos que me traía a volar. Con el gusto que no va a ganar. Casi contraste el último de mi corazón. Ritmo lento que me va a ganar. Casi contraste el último de mi corazón.
Yeah.
dos canciones y otras no dos de ellas. Queríamos traer, pues eso, aparte de canciones de folclore y literato, canciones de amor del bueno, como esta que acabamos de cantar, y esta que vamos a cantar a continuación, que ya el título está en una declaración de intención, que se titula La quiero a morir. Es una canción que, por vuestra suerte, no vamos a cantar ni francés, pero en original, que en francés sería el título. Y el autor. A nosotros nos gusta la versión de Manzanita, en esta versión de esta canción, está la lonza. Podéis cantar, que ya estamos escuchando que hay gente aquí que tiene la voz, porque venga. Una declaración. Llegué hasta ayer, solo fui un holgazán, y hoy soy el guardián de su sueño de amor. La quiero morir. Podéis destrozar por más que yo creí, porque ella en su soplo lo vuelve a creer. Como si nada, como si nada, la quiero morir. Ella para la escuela se caló y me ayuda a pintar el transparente dolor con su sonrisa. Y levanta la nube desde el cielo hasta aquí y me cocina para que no pueda subir. A toda prisa, a toda prisa, la quiero morir. Conoce bien cada pierna, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Gracias.
cantando a quien queremos engañar. Mira cómo se escapa del mundo profundo. Ven, mira qué vida nos estamos perdiendo.
Bueno, hemos acabado a tiempo y yo creo que dos referencias muy rápidas así, ya aún faltan para mucha gente que va al Depor aún 20 minutos. La primera, que yo creo que acabar con Resistiré, que la literatura también es un acto de resistencia y que nosotros llevamos resistiendo aquí tantos años, gracias. Y después con Cucurru Cucu Paloma, que este año nos contaron una anécdota muy buena, el primer autor que vino, el mexicano, al que se me ha ido el nombre, ahora Xavier. Villoro, que nos dijo que había un locutor de televisión que narraba los partidos en México de forma maravillosa y que como cuando vio un día salir a la URSS con la camiseta que ponía CCCP, dijo que eso significaba Cucurrucucu Paloma. Así que nada, muchísimas gracias, Félix y Silvia. Yo estoy emocionado, así que nada, gracias.